Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en la Asamblea de Madrid y control al Gobierno regional. La economía centra sobre todo el debate esta mañana en la Cámara de Vallecas. Hasta allí nos vamos en directo. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Sí, ha sido la consejera de Economía y Empleo, en Gracia Hidalgo, la que ha estado contestando a diversas preguntas del Partido Socialista, que ha reprochado al Gobierno regional la falta de dotación económica para los ayuntamientos que puedan destinar a políticas activas de empleo. Un reproche al que Hidalgo ha respondido recordando que en Madrid se está reduciendo el paro a un ritmo del 9,7%. También Hidalgo se ha defendido de las críticas socialistas que le han pedido que derogue la ley de dinamización de la actividad comercial porque se ha destruido empleo en el sector y han tenido que cerrar 1.700 empresas, acusaciones a las que Hidalgo contestaba asegurando que carecen de rigor, tal y como demuestra, dicho, el hecho de que junto con La Rioja, Madrid es la comunidad en la que es más fácil emprender una actividad comercial. Es ahora el turno para preguntas al consejero de Sanidad, a Jesús Sánchez Martos, y es el diputado de Ciudadanos, Daniel Álvarez Calvo, el que interviene preguntando qué va a hacer la consejería para utilizar de forma más eficiente en tardes y fines de semana los quirófanos para reducir la lista de espera. Le escuchamos en directo.
Significa facilitar, señoría, a los ciudadanos y a la oposición información. Y si se pide en formato electrónico, por favor, que no se envíe un papel, que se den datos que se pueda procesar y trabajar con ellos.
Gracias.
Muchas gracias, señor consejero.
Es sonido en directo, como les decimos, desde la Asamblea Regional. Este jueves entra en vigor la norma que permite la inscripción de los recién nacidos directamente desde el hospital, sin necesidad de que los padres tengan que dirigirse al registro civil, pero sin sustituir el sistema vigente. Será una opción más. Esta es la principal novedad de la Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que también establece la comunicación electrónica de las defunciones mediante el mismo sistema que el utilizado para los nacimientos. El calendario de implantación es progresivo, de manera que en esta primera fase se han habilitado 24 hospitales, uno por cada comunidad autónoma, salvo Madrid, que dispondrá de 7 centros, el Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor en la capital, Universitario de Alcorcón, Puerta de Hierro en Majadahonda, Universitario de Fuenlabrada y el Hospital de Torrejón. Desde el Ministerio de Justicia aseguran que este servicio estará disponible en todos los centros públicos y concertados antes de final de año. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha llegado a las 10:45 de esta mañana al Palau de Justicia de Barcelona para declarar ante el Superior de Justicia de Cataluña, imputado por la consulta del 9N, y lo ha hecho arropado por el Gobierno en pleno, la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, miembros de la candidatura de Juntos por el Sí, Antonio Baños, de la CUP, y cientos de alcaldes convocados en la calle. Más de 2.000 personas concentradas le han recibido con gritos a favor de la independencia. Una vez que concluya la declaración del presidente de la Generalitat, comparecerá ante los medios en el Palau. Y en economía, el Tesoro celebra hoy una nueva subasta de deuda pública a medio y largo plazo. Pablo López, buenos días.
Buenos días y buen resultado, el que era tal como se esperaba. En concreto se han subastado bonos a 3 años y obligaciones a 10 y a 15, y en las tres referencias se ha bajado la rentabilidad que se ha ofrecido al mercado. Eso era algo esperado después de la mejora de calificación crediticia que recibíamos por parte de la agencia Standard & Poor's. En total se han adjudicado 3.990 millones de euros en el medio del rango deseado por parte del Tesoro, que se situó entre 3.500 y 4.500, y el más importante y el de referencia es la rentabilidad del bono a 10 años, que se ha adjudicado una rentabilidad media del 1,76% frente al 2,12% de la anterior subasta. En cuanto al mercado, tenemos a un IBEX 35 que tras 3 días consecutivos de caídas hoy está rebotando, gana un 0,75%, lo que le sitúa en los 10.114 puntos. Al frente del selectivo se sitúa Acerinox con una subida del 2%, mientras Abengoa registra una subida similar. En negativo, OHL es ahora mismo la peor compañía. Ayer rebotaba con fuerza, hoy los inversores están recogiendo beneficios y por eso cae prácticamente un 6%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos situada en 125 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de GT Anselmo Mancebo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy tranquilas, afortunadamente, sin problemas importantes que destacar. En todas las vías el tráfico es fluido y cómodo.
¿Y cómo están las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos en el centro el corte del carril bus en la Gran Vía, a la altura cerca ya de la Plaza del Callao. Y por lo tanto, con un tráfico más lento. El corte se sitúa en el sentido Plaza de España. Atención a este punto. En el resto de las zonas del centro, la situación tranquila. Y en lo que respecta a la M30, destacamos trabajos de mantenimiento en la zona norte. En las proximidades al Nudo de la Paloma, estrechan la calzada a la altura del desvío a la M11.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid, seguimos en Onda Madrid. Estábamos hablando con la concejala del distrito de Arganzuela, con Romy Arce, a raíz de ese poblado chabolista que ayer visitábamos con nuestra unidad móvil y que tiene muy inquietos a los vecinos de Delicias. Les recuerdo que es hablamos de un asentamiento ilegal junto a las vías del tren, frente al Museo del Ferrocarril, a solo unos metros del Parque Tierno Galván. Los vecinos nos decían ayer que han puesto un montón de protestas, pero que no consiguen saber exactamente qué es lo que se va a hacer con estas casi 100 familias, fundamentalmente de gitanos rumanos, que se han asentado en ese lugar y que viven en unas condiciones, en fin, que ponen en peligro no solamente su seguridad física y también su salud, sino también la de los vecinos. Eso nos decían las personas que viven por allí. Estábamos hablando, como les digo, con Romy Arce, con la concejala de Arganzuela. Concejala, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, nos estaba diciendo usted que la idea del ayuntamiento, o por lo menos la suya como concejala del uh-huh. distrito, pasa, bueno, pues por abordar este tema de una manera integral, creando mesas de trabajo, intentando estudiar este problema desde todas las perspectivas, incluso la de género. Es decir, nos decía usted, las mujeres claro. siempre son las más perjudicadas. Pero todo esto que usted nos está diciendo, evidentemente, llevará su tiempo. O sea, hay que consultar a los asentados, hay que consultar a los vecinos, sí. al ayuntamiento, en fin, ajá. esto lleva su tiempo. Y los claro. vecinos lo que nos dicen es que es necesaria una solución urgente, sobre ajá. todo porque hay problemas de salud, de salubrididad. Las personas que están ahí están enganchadas de manera ilegal al tendido eléctrico, por ejemplo, uh-huh. o cocinan en una uh-huh. situación, hombre, que se puede provocar un incendio, que hacen uh-huh. sus necesidades en lugares que evidentemente no están preparadas para ello. ¿Hay, además de uh-huh. esos planes, digamos, a medio plazo, hay alguna intención por parte del ayuntamiento uh-huh. de tomar medidas drásticas e inmediatas? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en un desalojo.
Bueno, pero es que yo entiendo el malestar de los vecinos y por eso le decía que es importante llevar a cabo una mediación también con ellos, porque lo que no podemos hacer es actuar de forma o considerar que la única actuación es de carácter represivo. Porque, como ya os explicaba antes, es un fenómeno estructural, es una dimensión más de la exclusión social y esa es una realidad que tenemos en este país. Hay hoy por hoy un 27% de la población que está en una situación de riesgo y de casi de pobreza extrema. Entonces, podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Podemos desplazarla a otro lugar, pero esa realidad está allí. Entonces,
lo que pasa, concejala, que en este momento hablamos de personas que no son españolas. Quiere decir, son personas que se han venido de su país de manera ilegal y se han asentado entre nosotros. Quiero decir que aparte de la situación de la población madrileña nativa, por decirlo de alguna manera.
No, yo hablo del 27% hablo de la población en España, que está en situación de riesgo y de pobreza.
Claro, en ese grupo no entrarían estas personas que han venido de fuera.
Como usted comprenderá, aunque sean personas que hayan venido de fuera, como dice usted, tienen derechos y tienen derecho, evidentemente, a tener una vivienda digna y, por supuesto, a ser atendidos por los servicios sociales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar un plan de actuación integral también para coordinar la actuación de los servicios sociales, evidentemente, y para facilitar la integración y la inclusión de estas personas en un mercado de trabajo, evidentemente, y en los sistemas educativos y de sanitarios que correspondan.
Por lo tanto, concejala, para que todo el mundo lo entienda, no va a haber un desalojo inmediato, no van a utilizar ustedes,
no es algo que
ustedes contemplen, y que todo pasará por una serie de mesas de trabajo, y hasta que estas personas no tengan unas viviendas alternativas donde puedan ser alojadas con todas las garantías, van a seguir allí.
Vamos a ver, es que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional, entonces es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, evidentemente, dar alternativas y hacer una actuación socioeducativa, formativa y con una perspectiva de intervención social en ese espacio. Y como le decía, es un problema que no afecta solo al distrito de Arganzuela, sino que hay muchos asentamientos en Madrid y, por lo tanto, tendremos que diseñar un plan de actuación unificado y que aborde todos los problemas que tenemos en esa materia, y no solamente de asentamientos. Hay 1.900 personas que viven en la calle hoy por hoy en nuestra ciudad. Y bueno, tendremos que abordarlo de una forma global, claro.
Muy bien, pues concejala de Arganzuela, queríamos trasladarle las dudas que nos trasladaban a su vez ayer los vecinos de Delicias.
Nosotros os agradecemos que os hayáis comunicado con la Junta de Distrito, pero también aclararos que la Junta de Distrito no puede actuar de forma independiente,
claro.
Que tiene que estar coordinado con el área de equidad, y por supuesto yo os invito a que habléis con Marta Higueras, que es la responsable, la delegada del área, quien va a abordar y va a liderar las políticas sociales en el ayuntamiento, ¿no?
Muy bien, sí, concejala.
Trabajar.
Marta Higueras, estamos en contacto con ella y estamos pendientes de que nos diga exactamente la fecha en la que va a venir a este programa, porque va a venir, o sea que hablaremos con ella de todo este asunto. Romy Arce, concejala del distrito de Arganzuela, le agradecemos mucho este ratito y estas explicaciones. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Del Getafe.
Esto es el himno especial que los Limones hicieron para animar al Getafe en varias finales, la que estuvo ahí saboreando las mieles del éxito y nos tenía no solamente a los de Getafe y a los azulines, sino a toda la comunidad de Madrid pendiente de sus éxitos.
¿Qué pasa? Que hoy te has levantado con ganas tú de animar al Getafe, ¿no?
Me he levantado muy Getafe y me he levantado muy sorprendido.
Te digan los del Leganés, dirán, ¿y esto por qué?
Mira, porque el Getafe tiene una cosita que siguen ahí luchando, no se vienen abajo. Eso sí, hay que decir que últimamente las asistencias al campo de fútbol, al Coliseum Alfonso Pérez, deja mucho que desear. El campo no se llena. El Getafe, siempre que empieza una nueva temporada de liga, es muy creativo a la hora de hacer llamamiento a sus socios, para que sigan siendo socios, para que aumente la familia azulona del Getafe. Y este año han decidido, para ello, crear, además de una campaña, una aplicación para el móvil.
¿Ah?
Una aplicación a la que han llamado Getafinder.
Es una
app que sirve para ligar.
¿Todo para ligar?
Para ligar con otros aficionados del Getafe que estén en ese mismo momento en el campo de fútbol, en el Coliseum, viendo el partido.
Pero a ver, ¿aquí a qué vamos? ¿A setas o a roles? Quiero decir, uno va al fútbol, ¿a qué va al fútbol? A ver, fútbol no a ligar.
No, pues uno va al Coliseum a reproducirse.
¿Cómo reproducirse? A ver, un momento, compañero. Estamos creando una gran confusión.
Oye, no lo digo yo.
¿Cómo va a leerlo?
Escucha.
Hace una espléndida tarde para reproducirse a este lado de la carretera N45. Porque vamos a dejar de ser uno de los equipos con menos asistencia de primera división.
¿Sigue?
Les presentamos el Getafinder, una aplicación para encontrar a tu pareja del Getafe. Porque si nos reproducimos entre nosotros, seremos más.
O sea, tú es pura...
Solo funcionan estas gradas que están llenas de amor.
Solo las gradas, ¿eh? Solo.
Ah.
Tú le gustas, él te gusta. Sois del Getafe Club de Fútbol. Hay un timonel para cada pareja de cabalgaduras.
Qué bueno.
Tengamos hijos, juntos, aquí, en nuestra casa.
¿Tienes novia?
No. Pero esto
es... María.
¿Eso es tu nombre verdadero?
Dos que se han gustado.
Sí.
Y soy Fran.
Y se reproduce, o sea...
Ya, lo han cambiado de servicio, ¿eh? De ahí, del Coliseum.
Pero que les han puesto sitios, además, para reproducirse.
No, ellos han quedado, ¿eh? Tenían el Getafinder, una aplicación que va a empezar a funcionar este fin de semana. Uh-huh. Solamente funciona con ese software que han creado en el Coliseum Alfonso Pérez. Y nada, si a ti te gusta el señor que se está dando un bocado a ese bocata que se ha llevado para el partido... Uh-huh. O aquella señorita que con su bufanda está animando.
¿Y si te gusta el árbitro? ¿Qué?
Pues yo qué sé, pues también. A lo mejor el árbitro tiene esa aplicación
portero,
descargada. Nunca
el portero del Getafe te puede gustar.
Es decir, entre ellos.
Madre mía.
Hay que seguir creando aficios.
No, si lo que no invente el hombre blanco, en fin, no existe. Bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Qué vamos a pedir?
Pues yo esto me ha inspirado, claro, no, esto es lo más moderno ahora para ligar en los terrenos de juego. Yo quiero irme a que los oyentes compartan con nosotros esas frases y trucos para ligar de toda la vida, o que cuando ellos salían o actualmente utilizan y que les vayan bien. ¿Sigue funcionando lo de estudias o trabajas o hay que tirar mano del Getafinder?
Hombre, hay que pedir un poquito de originalidad, ¿no?
Claro, por eso.
Para que nos digan, yo ligué diciendo cómo me gustas y ella o él me miró y me dijo a mí también, pues esto no. Técnicas un poquito sofisticadas.
Claro.
¿Cómo conseguiste tú ligar cuando todo parecía imposible?
Correcto. ¿Eh? Frases, trucos para ligar que se salen de lo normal.
Me ha gustado mucho esto del Geta. Hay que hablar con los del Geta.
Hay que hablar,
Sí, hay que hablar con alguien del club, porque esto me parece muy interesante.
Toda la campaña de publicidad, los que han hecho este anuncio que hemos escuchado, los que están detrás de la aplicación, es la agencia El Ruso de Rocky. Así que...
El Ruso de Rocky.
Buen trabajo el que han hecho.
Bueno... Pues mientras esperamos a que vosotros, los oyentes, marquéis en nuestro teléfono, el 910-3063, o nos contéis vuestras técnicas originales para ligar a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter o de nuestro correo electrónico.
Sí, el hoy@andamadrid.es.
Bueno, pues mientras esperamos esas comunicaciones, yo te dejo al mando de todas las pantallas, Sergio, porque yo me voy a ir con Ricardo Márquez Ruiz a recorrer las historias de Madrid.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
son nuestras historias matritenses, las que nos cuenta cada semana Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, que hoy, Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos van a llevar hasta Arturo Soria, ¿no? Y a la ciudad lineal.
Efectivamente. Vamos a dar un paseo por Arturo Soria.
Vamos a dar un paseo por el espacio y también por el tiempo, porque nos tenemos que remontar un poquito, me imagino, para saber el origen de esa zona de Madrid.
Sí, sí. El origen es a finales del siglo XIX. Uh-huh. Cuando nace la ciudad lineal.
Claro, porque en su momento, claro, eso pillaría muy lejos del centro de Madrid.
Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, para hacernos una idea de lo que era lejos para los madrileños, uh-huh, sin ir más lejos, el cruce de la calle Alcalá con la Gran Vía ya era lejos.
Eso ya era las afueras de Madrid, afueras, ¿no? De en Madrid, aquella época.
Efectivamente.
Bueno, ¿y a quién se le ocurrió ponerse a edificar en el extrarradio del todo, vamos, allí en donde no existía mundo casi, ¿no?
Donde no existía casi nada.
Claro.
Bueno, la idea fue de Arturo Soria, que lleva uh-huh el nombre de la calle, uh-huh, y bueno, pues él creó un concepto urbano que se llama la ciudad lineal. Uh-huh. Las dos tendencias que había en aquel entonces era, por un lado, la ciudad jardín.
Sí.
Que, digamos, la ciudad jardín pues es un conglomerado de casas sin ninguna estructura urbana definida, uh-huh, normalmente alrededor de una plaza o bien en cuadrícula. Pero Arturo Soria propone una nueva urbanización, que se trata de una calle principal con dos calles paralelas y con manzanas, digamos, de unos 800 metros de fachada aproximadamente. Uh-huh. Y, a su vez, a lo largo de esa gran ciudad se iría intercalando, por un lado, las casas y, por otro lado, pues industria, huertas, vaquerías, en fin, como una pequeña ciudad autónoma. Uh-huh.
¿Eh? Ricardo, yo creo que antes de seguir adelante con el nacimiento y luego el desarrollo de Ciudad Lineal, deberíamos recordar quién es o quién era Arturo Soria.
Sí, evidentemente.
Uh-huh, claro.
Si no, tampoco se entiende.
Todo el mundo, vale, se lo debemos a Arturo Soria. Es más, uh-huh, la calle se llama así, pero ¿quién era este señor?
Arturo Soria nace en 1844. Uh-huh. Bueno, era un lumbreras en todos uh-huh los sentidos.
Sí.
Y se presenta a la Escuela de Caminos. Curiosamente rebate una de las teorías que tenía un catedrático y por eso le expulsan de
la escuela.
Ajá. Entonces, con 20 años, pues decide presentarse a hacer oposiciones.
Uh-huh.
Y finalmente entra en la Escuela del Catastro y Telégrafos. Esto ya nos da una idea de por dónde va a ir.
Uh-huh.
Directamente se mete a trabajar en la estación de mediodía, en la estación de Atocha,
uh-huh,
y a partir de ahí empieza todo su interés por el tema de la comunicación,
uh-huh,
por caminos, por urbanismo. Entonces,
claro,
va haciendo un pequeño conglomerado.
Uh-huh.
Posteriormente es nombrado secretario del gobierno civil, uh-huh, pasa por Lérida, La Coruña. Y el puesto más importante lo tiene en Puerto Rico.
O sea, que llegó hasta Puerto Rico.
Sí, hasta claro Puerto Rico llegó. Todo esto con 27 años tan solo.
Madre mía, años, pues si era una lumbrera. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Es el secretario del Gobierno Superior de Puerto Rico y es el encargado de poner en marcha la ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
Fíjate.
Bueno, allí encuentra muchos problemas porque, bueno, los terratenientes, pues lógicamente no...
No estaban muy contentos, ¿no?
Estaban muy
con
contentos,
la abolición de la esclavitud,
pero
claro.
Lo hace. Luego entra también como diputado a Cortes,
uh-huh,
era republicano,
sí,
hay que decirlo, a lo largo de la vida de la ciudad lineal, siempre que había un acontecimiento y venía algún miembro de la familia real, él siempre ponía alguna disculpa para no asistir.
O sea, se escaqueaba.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Era como todo. Pablo Iglesias el otro día con la recepción en el Palacio Real.
Sí.
Se puso disculpa y dijo, no voy.
Sí, bueno, Arturo Soria o no iba directamente,
sí,
o directamente decía que estaba enfermo o lo que
ya,
fuera. Pero
ya,
la familia real en ningún caso...
Ya, o sea, que era un republicano, vamos...
De tomo y lomo.
De tomo y lomo, exactamente. Bueno, ¿y en qué momento vuelve este señor? Claro, no, un momento vuelve a Madrid.
A partir de ahí, digamos que tiene una decepción política, se sale un uh-huh poco de la política, vuelve a ser funcionario. Se traslada de nuevo a Cuba uh-huh y finalmente es nombrado director de aduanas para todos los territorios de ultramar, en especial uh-huh para Filipinas.
Sí.
Y en 1890, ya con 46 años, uh-huh, definitivamente dice que deja todo el puesto público y que se va a dedicar a la ciudad lineal.
Uh-huh. a esa obra que él ya tenía en la cabeza desde muy joven.
Sí, 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 desde muy joven. De hecho, las primeras referencias o los primeros esbozos sobre la teoría urbanística son de 1882, que uh-huh. lo publica en algún diario. Y a partir de ahí, pues, como decía, en 1890 decide definitivamente empezar a buscar socios capitalistas para uh-huh. crear la ciudad lineal. En el caso concreto de Madrid, la ciudad lineal, nos preguntamos por qué va por aquella parte de,
sí,
la,
claro.
ciudad de, Madrid, de,
sí.
De la ciudad de Madrid y no más uh-huh. por otra.
Sí.
Fundamentalmente es porque coge el antiguo Camino de la Cuerda. El Camino de la Cuerda era, digamos, una especie de M40 que utilizaban los carros que tenían que entrar a Madrid, y en lugar de entrar a Madrid hacían la circunvalación uh-huh. y así evitaban tener que entrar a Madrid y pagar impuestos.
El Camino de la Cuerda se llamaba aquello. O sea, que la M30 o la M40 tiene su...
Su antecedente.
Su antecedente sí, en el Camino de la Cuerda.
En el Camino de la Cuerda, que digamos que es prácticamente por donde va la ciudad lineal.
Uh-huh.
El proyecto original de la ciudad lineal que presenta para Madrid, por venir a ser unos 48 kilómetros aproximadamente, uh-huh. y para hacernos una idea mental, saldría sí. de Fuencarral, Fuencarral iría a Hortaleza, Hortaleza Canillas, Canillas Canillejas, Vicálvaro, Villaverde, Vallecas, uh-huh. dando la vuelta hasta muy cerquita de aquí, hasta Pozuelo de Alarcón.
Fíjate, claro, pero
por
eso
el
luego...
Por el Pardo no podía pasar por ser un sitio real.
Ah, vale, vale.
Como pasó en su día con la M40, aquello que no se podía pasar.
Claro, pues en aquel momento no habría espacios protegidos, pero sí era una propiedad de los reyes del
sí,
momento,
sí, sí,
¿no?
De los reyes.
Claro.
De los sitios reales, como era uh-huh. la Moraleja en su día, el Pardo, todo el Pardo era un sitio
pues
real.
Ha quedado un poquito reducido el proyecto inicial, ¿no?
Bueno, empieza el proyecto inicial, finalmente solamente uh-huh. se llegaron a construir 5.200 metros, es lo uh-huh. que tiene ahora mismo la ciudad lineal.
O sea, 5 kilómetros.
5 kilómetros, desde la avenida de San Luis hasta sí. la cruz, el cruce con la calle Alcalá, que en aquel entonces era la carretera de Aragón. El gran problema que tuvo, pues bueno, era la envergadura, porque ellos tenían que urbanizar.
Claro.
Tenían que traer agua, tenían que tener electricidad, entonces uh-huh. bueno, pues...
Claro, el agua, ya hablamos en otro programa anterior que Madrid era un sitio muy problemático en cuanto a agua, porque no había agua, esto era un secarral.
Sí, de hecho la ciudad lineal aprovecha el agua del canalillo, pide la autorización al canal de Isabel II para aprovechar uh-huh. el agua sobrante y llevarla a la ciudad lineal.
Uh-huh.
Entonces el proyecto pues queda reducido a ese espacio. Pero, por ejemplo, la calle de García Noblejas
sí.
la planearon ellos ya también.
Ah,
o sea, no solamente se quedaron ahí. Pero justamente en 1914, la primera piedra se pone en 1894, es decir, prácticamente 4 años después de la formación de la compañía, de la ciudad
sí.
lineal. Y en 1914 la compañía entra en suspensión de pagos.
Yeah.
Y bueno, pues eso viene a ser un poco la puntilla, uh-huh. no del todo, pero quedó mal herida la compañía. Uh-huh. ¿Eh? Los motivos, pues como decía antes, la urbanización pasará uh-huh. en muchos más barrios de Madrid, como veremos en otros programas, porque no
sí.
es el único caso. Y también otro proyecto muy importante que se mete es la traída de agua del Jarama hasta la ciudad lineal.
Yeah.
La llegan a traer, la consiguen traer, hacen unas obras de mucha envergadura, pero finalmente la conferencia hidrográfica del Tajo uh-huh. no llega a autorizar nunca la explotación de la traída.
Claro, y además me imagino que necesitaban mucha agua, más agua de lo normal, porque el concepto de ciudad lineal no era solamente de viviendas,
no,
también
no.
era de jardines, de huertas incluso, uh-huh. ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Primeramente, la fiesta del árbol, uh-huh. Aunque la primera fiesta del árbol se hizo a través del Ayuntamiento de Madrid, pero de una forma indirecta ya colabora la ciudad lineal.
Uh-huh.
La primera fiesta del árbol en Madrid fue en el Pinar del Rey. Entonces, estaba muy cerquita de la ciudad lineal, y
¿sí?
la ciudad lineal, de hecho, posteriormente, luego también lo cuidó el Pinar uh-huh. del Rey, aún no siendo suyo. El concepto de la ciudad lineal, además del concepto urbanístico, uh-huh. don Arturo Soria aborda muchos puntos. El uh-huh. punto más problemático que tenía Madrid, pues como habéis comentado antes, del saborismo
sí.
que hay
sí,
en Delicias
sí.
y demás, pues en Madrid prácticamente todo era infravivienda.
Yeah.
Infravivienda en altura. Había multitud de enfermedades y epidemias. Entonces, el que piensa, bueno, pues que las casas tienen que ser sobre todo aireadas y soleadas. De tal forma que cualquiera que quisiera construir en la ciudad lineal tenía que guardar unos metros con las otras casas, no podía estar en las vallas, y además de eso, cada vivienda tendría una huerta. Entonces, de hecho, el lema de la ciudad lineal que aparece en toda la documentación que existe sobre ello es: para cada familia, una casa. En cada casa, una huerta y un jardín.
¿Eh? Ah, pues mira, oye, no era tonto Arturo Soria, ¿eh? Y el concepto desde luego muy moderno, sí, para la época modernísimo.
Sí, pero además de eso intenta integrar a todas las clases sociales. Para ello tenía tres tipos de hotel que decían, hoy diríamos chalet, pero en aquel entonces se decían hotel, que sería el hotel del obrero, que era el más baratito, normalmente de una planta. Luego estaba el hotel burgués, que era un poquito mejor, y luego ya el hotel de lujo, que el hotel de lujo ya eran verdaderas maravillas.
Porque pensaban todo.
Estaban todo, hombre.
Y luego el transporte, claro, también lo tendría que tener pensado.
Ese es un tema fundamental. Arturo Soria sabe desde un principio que el tema del transporte, para la ciudad lineal, siendo una cosa recta, tenía que ser fundamental. Para ello, piensa en el tranvía, que era el método en aquel entonces mejor que había. Y anteriormente a ello, entre otros proyectos que tiene don Arturo Soria, es el tranvía de estaciones y mercados. Era también una especie de M20, vamos a decir, o sea, guía por Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, y era un sistema para proveer a todos los mercados de Madrid. Él tenía la patente. Posteriormente la venderá, hacia 1910, esta patente. Además de esto, está un tema muy, muy curioso, que es que él diseña la primera red telefónica urbana.
Ah, sí.
Anterior a Estados Unidos, sí. En 1877.
Fíjate, o sea que somos pioneros.
Él la plantea para Madrid, sí, sí. Entonces, él la hace, pero bueno, como tantas otras cosas,
se queda ahí.
Ideas tuvo, ahí se quedó. Y también, además de eso, fue también el primer español que propuso el metro para una ciudad española, para la ciudad de Madrid.
Fíjate.
Anteriormente, o sea, 20 años antes de que se hiciera el metro de Madrid, él, junto con Manuel Becerra, presentan el proyecto al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo por lo que pude leer había razones políticas o de otra índole, porque jamás les llegaron a dar los planos de su suelo, que eran fundamentales para poder,
claro, para poder hacer un metro, claro.
Entonces, la idea de él era salir desde el sol, iban debajo tierra, salían hasta las ventas, más o menos el arroyo Abroñidal, que hay una pequeña depresión, y de allí ya saldrían y saldrían en superficie hasta llegar a la ciudad lineal.
Pues fíjate, después de todo esto y de tantos planos y de tantos planes y de tantos proyectos y de tantas ideas, al final Ciudad Lineal se ha quedado en lo que es, en lo que tú nos decías, Ricardo, en poco más de 5 kilómetros, que ahí están. Una lástima, porque a todos los madrileños gustaría tener una casita con jardín y con huerta. Lástima que no haya podido ser. Bueno, de lo malo malo, Arturo Soria y Manuel Becerra, los dos tienen una estación de metro. Que fíjate, ¿quién les iba a decir a ellos, no?
Sí, 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 pues al menos los obreros.
Bueno, pues nada, ahí está la historia de Ciudad Lineal. Que algo sabíamos, pero no tan completa. Ricardo, muchísimas gracias. Y la semana que viene, ¿alguna idea para nuestras historias matritenses o te lo vas a pensar durante la semana?
Lo pensamos.
Lo vas a pensar durante la semana. Perfecto, pues nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gracias,
hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Segunda Feria del Mueble en Arganda del Rey. Descuentos especiales, sorteos y mucho más del 15 de octubre al 1 de noviembre. Te esperamos. El mueble a un metro de ti. Feria del Mueble de Arganda.com.
Como llevamos las historias,
van llegando ideas, sí.
Sí.
Luego las voy desarrollando, pero Rodrigo comparte con nosotros la técnica del turista. Mario, la técnica del deprimido para ligar. Isabela nos cuenta que ya han cambiado las formas y que su niña, que va a tercero de primaria, ya ha recibido su primer piropo, que han cambiado las formas de piropear.
Bueno, de
ahora
todo esto hablaremos, pues no nos hemos enterado de nada, pero antes vamos a echar un vistazo a la actualidad. Nieves Ortiz, buenos días de nuevo.
Buenos días. Mira, la última hora nos lleva en este momento hasta Cataluña, porque acaba de salir Artur Mas de esa declaración que
tenía que prestar ante el juez por la imputación relativa al 9 de noviembre. Contábamos antes con nuestra compañera de Telemadrid, Berta Queral. Ese baño de masas, de multitudes, se le ha arropado tanto a la entrada como a la salida al presidente de la Generalitat. Y hemos visto además momentos en los que después han cantado todos al unísono ese El Segadors. Y había muchísimos alcaldes, miles de alcaldes con el bastón de mando. Que han estado exhibiendo poder y fuerza y músculo, ¿no?, respecto a lo que para ellos también es pues su defensa del independentismo y la amenaza que para ellos supone el gobierno en este reto, ¿no?, que ahora tienen por delante. Es, como digo, una de las noticias del día. Otra, por ejemplo, y que nos lleva hasta los hospitales de Madrid, bueno, del resto de España, pero algunos de ellos ya lo van a empezar a aplicar aquí en Madrid, Eli, es esos registros que se puede hacer ya de los recién nacidos. Se acaba, por tanto, ese periplo de muchas familias, sobre todo de las parejas que, por su condición de no estar casados, tenían que ir tanto la madre como el padre en un plazo de tiempo cuando el bebé tiene días y en el que se veían en Pradillo, en ese registro civil, por ejemplo, ¿no?, imágenes entre las que estaban las mamás dando de mamar a sus propios bebés. Sí. Bueno, pues esa imagen con el tiempo se va a ir diluyendo porque, como digo, en los propios hospitales se va a empezar a hacer el registro de esos nacimientos, por lo tanto, irán pasando a la historia. Vamos a hablarles también de un suceso que nos ha llamado la atención. ¿Os acordáis del clan de las Bosnias? De esas mujeres que actuaban y robaban carteras en el metro. Bueno, pues hubo incluso una orden de alejamiento para este clan, para estas delincuentes. Y hemos conocido hoy que también hay otra orden de alejamiento, en este caso, para un descuidero que robaba a los turistas y lo hacía en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El detenido junto a su pareja lo que hacía era, con un señuelo, arrojaba monedas al suelo y cuando los perjudicados procedían a recogerlas, aprovechaban el tirón y les robaban. Bueno, pues como digo, una de las medidas que se ha puesto en marcha para que deje de actuar es esa orden de alejamiento y no se podrá acercar a las inmediaciones del aeropuerto y así dejar o persuadirle para que deje evitar esos robos. Entre otras cosas, muy pendientes también de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, hay muchos asuntos municipales sobre la mesa, entre otros las carreras populares que a partir del año que viene se quieren reorganizar, reordenar y sobre todo pues con una serie de gastos estipulados. En definitiva, que también vamos a hablar sobre este asunto, hablaremos de ópera porque parece que en breve se quiere también empezar a sancionar a aquellas personas que vayan por la zona de área residencial. Y mirando ya afuera, tenemos que estar pendientes de Mariano Rajoy, que viaja a Bruselas para participar en el penúltimo Consejo Europeo de esta legislatura, cuando aquí ya sabemos cómo está el patio. Tenemos a Arantxa Quiroga, a la que se le tiene que buscar sustituto o sustituta como líder del Partido Popular Vasco. Las declaraciones de Montoro que siguen dejando varias reacciones. Y a un ministro de Economía, de Guindos, que ya ha dicho hoy que no cuenten con él para el próximo gobierno, pase lo que pase.
Bueno, y todo eso con Jeglag. En fin, pobre hombre. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Hace una espléndida tarde para reproducirse a este lado de la carretera N45. Porque vamos a dejar de ser uno de los equipos con menos asistencia de Primera División.
@ondamadrid.es
11 y 39 minutos de la mañana, siéntense ustedes relajadamente que van a aprender a ligar con nuevas técnicas. Todo esto viene por lo del Getafe, que ha puesto en marcha una aplicación para que los aficionados que van al campo liguen entre ellos y se reproduzcan. Pero esto es técnica islamista, completamente. O sea, esto lo hacen los islamistas, que lo están diciendo. Y multiplicaos para conquistar el mundo por lo del Getafe.
Para que salgan con sangre azul, con ADN azul.
Del
Getafe. Y para que ese campo lleno. No sé.
Pero ¿cómo lleno? Pues se va a vaciar. Tú llegas con el de enfrente y te vas a quedar a ver cómo mete un gol. Pues
pero eso es diciendo, el juego del Getafe me aburre, pero a ver si pesco algo.
Hombre. Pues yo si fuese un jugador estaría muy ofendido. O sea, viene al campo no a vernos, sino a ligar. No a animar, sino a tirar en los tejos.
¿Te imaginas?
Guapo, dices, no, a ti no, al jugador no, al de enfrente.
Pitido del árbitro.
Sí.
Para decir, por favor, estemos a lo que estamos, ¿no? Vean aquí a los señores de corto, a ver lo que hacen con el balón.
Claro, exactamente, aquí se viene a lo que se viene, no se viene a lo que se viene y al otro.
Vale, y los servicios llenos, claro.
Bueno, total, que Getafe ha ideado esta manera,
¿sí?
Una aplicación con la que puedes ligar con el de al lado a ver si consigue llenar el campo, ¿no? Este es el objetivo.
Venga, tarjeta amarilla, que solo nos estamos conociendo.
Bueno. Por lo menos no hemos hecho ningún comentario sobre el instrumento. Vamos a...
Es verdad que el árbitro tiene el silbato en la boca, claro. En
ya.
Este caso, claro.
Bueno, en fin.
El silbato.
Déjeme, 11 y 40 minutos, no queremos hablar del Getafe. No tenemos ningún problema de
queremos
del Getafe.
Ideas, trucos, frases efectivas para no tener que depender de una aplicación para ligar.
Exactamente.
¿No?
A lo mejor hoy algún oyente ha inventado otra aplicación que yo qué sé, hace... No sé, ya como las aplicaciones van por libre, hacen de todo.
Ya, sí.
Hay que tener mucho cuidado con qué aplicación tienes, porque te puedes encontrar con un susto.
Claro. Cuando tengo pesadillas, es que he soñado con una aplicación.
Exacto. O sea, tú te bajas una aplicación y a lo mejor llegas a casa y, no sé, te encuentras con un mueble bar nuevo porque la aplicación lo ha pedido y lo ha comprado.
O ha cambiado la cerradura, la aplicación.
O la decoración, claro, exactamente. Bueno, vamos a saludar lo primero.
Venga. Facebook damos la bienvenida a la última persona que ha dado el me gusta, a David Martínez Espejo. Y en Twitter saludamos a Madrid Engancha, a Susana Mozo, a Mercedes Martín y a JF Tavira.
Bueno. Venga,
mira,
somos todo orejas.
Antes de anunciarlo por la radio, nosotros ya íbamos un poquito calentando las redes sociales, planteando el tema de hoy. Y decíamos que cuál es tu frase infalible para ligar, técnica, y que si sigue funcionando lo de estudias o trabajas. Ala Majo nos escribe en Facebook para decirnos que esto depende un poquito de cómo lo preguntes. Él dice que siempre juega a tu favor la simpatía. Que él hace mucho que no utiliza esta técnica porque hace mucho que no sabe ligar, pero que él apostaría por la simpatía. Pero aquí, él, nos cuela su técnica de ligar porque dice, por cierto, me ofrecería llevar el bolso a Belén, jejejeje. aquí de repente...
Pero, Belén, ¿qué has ligado?
¿Belén?
¿Hay alguien que te quiere llevar el bolso? ¿Esto te conmueve? Vamos a probar A ver, esto es un experimento científico, quiere decir. ¿Habrá conseguido este oyente en...?
Claro, Belén,
Belén
que ayer
diga,
confesaba
claro.
que su bolso era un maxi bolso que llevaba de todo y que debe pesar un quintal, pues ahora Ala Majo, a través de Facebook, utiliza, entre comillas, su técnica particular que es, se ofrece a llevarle el bolso a Belén.
¿A ti esto te pone? Dice que sí. Oye,
pues
ya está.
Como diría la señora, oye.
Hola@ondamadrid.es.
No es por señalar, pero yo también tengo bolso. Mira, si me hace caso. Belén, coge mi bolso y mételo dentro del tuyo, que viene a la Majo y nos hacen la faena a las dos de llevar el bolso.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con otra.
Rodrigo,
primera efectiva, comprobado.
Avanzaba antes que Rodrigo nos apuntaba también en Facebook la técnica de hacerse el turista. Dice
¿en qué consiste esto? Sí.
Dice que él me gusta acercarme y hacer creer que soy de fuera y que está pasando, en este caso, él no especifica la ciudad, pero yo pongo Madrid, aquí unos días. Dice, les entra, mira, esto es un poco de chulesco, les entra el síndrome de la perfecta anfitriona. Dice que él va con su mapa y todo. ¿Y
qué? No.
Él va con un mapa.
Y cualquiera que le pregunta, él saca, despliega el mapa. Espera, soy tu hombre.
Claro.
Despliego el mapa y aquí donde lo que quieras.
Y él dice que hay ciertas mujeres que tienen ese síndrome de la perfecta anfitriona.
Fíjate.
Pues le deben acoger, claro.
Claro, tú le ves la cara y dices, voy a hacer como que no entiendo el mapa, ¿no?
Claro.
Por favor, y ya está.
Esta técnica peligra con las aplicaciones, con el Google Maps, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Alguna te puede decir, mira, consulta Google Maps.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
En correo electrónico también avanzaba que Mario nos contaba la técnica del deprimido. Él dice que es una estrategia muy efectiva, sobre todo en las chicas de lágrima fácil.
Sí.
Dice que él, para sacar sus sentimientos, que él ensaya visionando 100.000 veces La muerte de Chanquete, capítulos de Calimero o incluso se pone Marco. Dice, nunca lloro, no, él nunca plantea que está llorando cuando hace deprimido porque le ha dejado la novia, sino porque él lee poemas gloriosos de Lorca o Becker y que le vienen a la memoria en ese momento y que por eso está sensible.
No me puedo creer. ¿Y así liga?
Así liga Mario.
Hoy@ondamadrid.es.
Está buscando a su Isabel. Pero Isabela, por cierto, nos cuenta también en correo electrónico que los piropos que se han modernizado. ¿Te acuerdas que te decía que tiene el caso de su hija de tercero de primaria? Que
sí.
Por San Valentín, pues tienen la costumbre. Halloween, hacemos cosas así muy americanas, pues que ellos envían postales entre una tarjetita de San Valentín entre los compañeros de clase.
Tercero de primaria.
Sí, tercero.
Esto
de
lo
primaria.
Esto lo fomenta los profesores.
Los profesores, sí, sí.
Desde tercero, manda una tarjeta de amor a un compañero.
A un compañero. Y dijo que a su hija, dice que ella dice que estaba, que dice que vamos, que se le quedaron los ojos fuera de las órbitas. Dice, cuando leyó la que trajo mi hija que recibió, dice que ponía, perdona, ¿te llamas Google? En ti encuentro todo lo que busco. Ojito a los de tercero de primaria.
¿Cuántos años tienen los de tercero de primaria?
Pues 8, 9 años.
Ya.
Y ya ven en ti una posible Google de sus vidas.
Fíjate.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pedro nos cuenta a través de Facebook que su abuelo era de piropos y que siempre me decía que para que queden rendidas a mis pies tenía que decirles lo siguiente. Dice, me gustaría ser un fósforo y que tú fueras una vela para verte derretir cuando te dé candela. Esto le decía el abuelo de Pedro, pero Pedro también nos cuenta que su abuelo, que esto era un poquito descarado, ¿eh? Que mejor la abuela apostaba por el siguiente. Dice, Dios debe estar distraído porque los ángeles del cielo se le están escapando.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Daniel en Twitter dice que le va bien bailar bachata, que su dinero le ha costado porque ha dado muchas clases, pero ahora arrasa. Dice, lo mejor, que no hace falta hablar. Mili nos dice que no le falla el WhatsApp, nos lo cuenta también a través de correo electrónico, de Twitter, perdón. Dice que manda el siguiente texto, dice, ya conseguí tu número de teléfono, ahora me he propuesto conseguir tu corazón.
Hoy@ondamadrid.es.
Me ha gustado.
¿Has visto?
Sí.
Me das tu teléfono, tal, venga, te mando un WhatsApp y así te tengo memoria. Luego recibo este mensaje, ya tengo tu teléfono, ahora tu corazón.
Oh, qué bonito.
Mejor ese que te pongan a cambio la foto de perfil, que no se pareces en nada.
¿Qué? Te dieron, te mandaron a porra la última vez que hiciste eso, ¿no?
Sí, claro.
Ya.
Claro. Rocío, mira, me encanta la iniciativa de los oyentes. En correo electrónico dice que comparte con nosotros un artículo que leyó hace unos meses. Nos dice que tan solo tenemos 7 segundos para conseguir que la otra persona se interese por nosotros. ¡Qué menuda presión! Que pasado los 7 segundos se acaba el interés por conocer a la persona que tenemos enfrente. Dice, os estoy oyendo y entonces que recomiendo a todos los oyentes que utilizan una frase que sea corta y directa. 7 segundos.
facebook.com/hoyenmadrid.
Estoy ligando, di que sí. Algo así, ¿no? Quiere decir, 7 segundos
no,
es
claro.
Muy poquito.
Yo no sé cuánto tarda esto Felipe en decir la frase, pero nos pone en Twitter, dice que la frase que él utiliza es, hola, me llamo Felipe, recuérdalo bien porque estarás gritando mi nombre dentro de unos minutos.
¿Y este liga así?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Muy desesperado hay que estar para esto.
A ver. Sole Recuerda, a través de correo electrónico, dice que el que hoy es su marido, dice que lo primero que me dijo cuando me vio en la romería del pueblo, nos cuenta además Sole que su marido, pues nada, que se presentó ahí en la romería, que le llevó un primo suyo, me encanta cuando comparten otras cosas, bueno, pues que el primo resulta que estaba en una residencia aquí en Madrid y que eran compañeros de residencia y fueron allí al pueblo, y que el primo, pues lo primero, el amigo del primo, el marido de Sole, le calzó lo siguiente, dice, ¿te importa si te miro un ratito? Dice, es que quiero recordar tu cara para cuando estés soñando.
Hoy.
Hoy@ondamadrid.es.
Nekan en Twitter nos recuerda que da igual lo que hagan, que el hombre nunca liga, que nosotras, pone Nekane, siempre tenemos la sartén por el mango.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Merce, también en Twitter, nos dice que a ella lo que le ha funcionado siempre la pregunta del zodiaco. Sobre todo que si preguntar si es Sagitario. Tú eres Sagitario, ¿verdad? Dice que a ella le funciona esta frase.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Román en Facebook nos escribe que a él siempre le funcionó, ¿eh? Yo nunca lo he hecho y a lo mejor lo hago
a ver.
Román, llevar a sus ligas al retiro a montar en barca. Nunca se me había pasado por la cabeza.
Pero hombre, si lo tienes ahí a la vuelta de la esquina.
Ya, ya, pero nunca.
Y tú de remero bien, quiero decir.
No,
manejas,
sí, sí, sí,
manejas.
Sí, hombre, yo me presento las pruebas para hacer las regatas.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
De regatas. No lo pasé.
Te quedaste como...
La gente está muy preparada.
Te quedaste como Remedios Amaya, ¿no? Manejando la barca.
Sin barca y descalzo, que me salen unos callos.
hoy@ondamadrid.es.
Tiene peligro, ¿eh? Remar en el retiro. O sea, tú te caes al agua y esas barbos, no sé lo que es eso, monstruos
sí,
que hay ahí metidos, esos te quitan la cabeza un poco.
Claro que sí.
Te comen. Es más, salen del agua, se asoman por el borde del barco, ¿sabes? Y yo les he visto mirar con muy mala cara.
Sí, sí, sí. Y no para ligar,
No para ligar, precisamente.
Mira, a ver qué
es
pasa.
Es la hora. Ah. Señores, vayan terminando.
Andrés dice que él cuando salía, lo pone en Twitter, su técnica era no poner todos los huevos en la misma cesta.
Esto da lugar a unas interpretaciones
ya
bastante complicadas. Eso lo hace para ligar.
Él no ponía todos los huevos en la misma cesta, Andrés, y que Nuria dice que de frase, dice que ya utilizaba mucho lo de...
Andrés, un crack.
Hace ya mucho, dice que no me proponía conquistar a alguien, pero tú eres mi nuevo reto. Dice que ya es su frase talismán y que siempre va a funcionar. Y luego se iba con los huevos frescos.
Bueno, lo de Andrés es insuperable, vamos a dejarlo aquí.
Pues nada, Andrés, crack, gracias por seguir.
Pues nada, y oye, a los del Getafe, mañana hablamos con los de... Vamos a intentar
mañana
hablar mañana con los del Getafe.
A los del Getafinder y a la gente del...
¿Cuánto
Ruso
tiempo
Rocky
llevan con esta aplicación?
Que la estrenan el domingo.
Ah, que la estrenan
el domingo.
¡Ah!
La campaña la han lanzado, están en pruebas y el estreno será este domingo en el partido ante Las Palmas a las 6:15 de la tarde.
Bueno, pues entonces mañana no, hablamos con ellos el lunes,
a
que
ver,
nos
sí
digan a ver cómo ha funcionado,
a
cuántas
ver,
parejas han salido sí este domingo. Domingo del partido del Getafe.
Y yo creo que a ver si en la siguiente versión de la aplicación, porque sabes que las aplicaciones se van desarrollando y luego se van actualizando, como el objetivo es reproducirse, porque si nos reproducimos seremos más grandes, que incluyan un test de embarazo.
Ah, mira,
¿no?
Es una idea.
Claro,
es una idea.
Para saber si cuaja.
Gracias, Sergio. Hasta dentro de un rato. En fin, ¿cómo son los oyentes, María José? Te das cuenta, ¿no?
Desde luego, y tanto que me doy cuenta. A ver, ahora, ¿cómo nos ponemos nosotros a hablar de otras cosas?
No, viene un poquito al hilo esto, porque,
¿sí?
Fíjate, estamos hablando de una app, que es una cosa modernísima, es una aplicación del teléfono móvil que sirve para ligar. Pues de ahí nos vamos a ir al matrimonio, ya directamente, lo
eso
pasa
sí
que a un matrimonio de hace unos cuantos años.
Y tanto, pero muchos, muchos años. Bueno, nos vamos a centrar concretamente en 1776 para rescatar un documento de ese archivo regional de la Comunidad de Madrid, que es, atención, un permiso de matrimonio, exactamente una copia de época, y que es el que concedió Carlos III a su hermano, el infante don Luis, para casarse. En realidad, atención, que esto escondía malas intenciones, una argucia diplomática, porque tras tras esta autorización, Carlos III, pues como decimos, escondía oscuras intenciones que eran asegurarse que solo sus hijos y no los de su hermano serían los sucesores al trono.
Fíjate, qué cosas. Nieves Sobrino, seguro que se sabe toda esta historia y nos la puede pormenorizar. Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli y María José. ¿Qué
muy
tal
buenas.
Estáis?
Bueno, ¿qué tal el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid? ¿Bien? Pues, ¿todo en orden?
Todo en orden, esperando a que vengáis un día todos vosotros para recibiros como os merecéis.
Bueno, no te creas, a veces nos merecemos que nos reciban.
No, como os merecéis de fin, bien. Como
bueno,
os merecéis
bueno,
bien.
Bueno.
Claro, claro,
sabes
claro,
que tenemos pendiente y un compromiso de ir a hacer allí el programa,
sí,
¿eh? O sea
sí,
que
sí.
Estamos
tenemos
en ello.
Que encontrar el momento.
Yo cuando vosotros queráis, vosotros estáis muchísimo más ocupadas, entiendo que es mucho más complejo, pero en cuanto vosotras encontréis el día, aquí estamos nosotros para recibiros, de verdad.
Bueno, te hemos tomado la palabra y estamos en ello. Pero vamos a este permiso de matrimonio, cuya copia, una copia de 1776, se conserva precisamente en el Archivo Regional.
Sí, así es. Es un documento muy curioso, o por lo menos a mí me lo parece. Lo habéis explicado fenomenal. Es la autorización que Carlos III concede a su hermano para que se case con una persona. ¿Por qué le tiene que conceder este permiso? Vamos a ver, nos tenemos que remontar a unos añitos antes, aproximadamente a 1713. En ese momento, el padre de Carlos III y de su hermano, el infante Luis Antonio de Borbón, sabemos que era Felipe V. Y parece que Felipe V, nada más llegar al trono de España, deja dicho, de una forma un tanto ambigua, que los futuros reyes de España tienen que ser príncipes nacidos en España y criados en España. Cuando Carlos III es nombrado rey, ya sabéis que él era en ese momento rey de Nápoles y de Sicilia, y se hace cargo de la corona española por el fallecimiento de su hermano Fernando VI, no hay ningún problema. Carlos III, bueno, era hijo de Felipe V, había nacido en España, se había criado en España, por lo tanto, ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasa con sus hijos? Sus hijos habían nacido mientras él era rey de Nápoles y Sicilia, con lo cual a él le surge una duda de qué va a pasar si mi hermano, que hasta ese momento era soltero, se casa y tiene hijos. Podría ser que en un momento dado, tanto mi hermano como sus posibles descendientes reclamen una corona que yo quiero que pase a mis sucesores, a mis hijos directos. Y ahí es donde empieza, a un poco a pergeñar una argucia que vosotros habéis también contado muy bien. La argucia consiste en lo siguiente. Su hermano inicialmente fue destinado a la vida religiosa. Era el quinto hijo varón de Felipe V. En principio no tenía apenas posibilidades de llegar a tener la corona, a ser rey de España, y por lo tanto se le orienta hacia la vida religiosa. Pero atención, con una peculiaridad, nunca se le ordena sacerdote. Es decir, sí, se le nombra arzobispo de Toledo, que es la máxima dignidad eclesiástica en España, se le nombra también arzobispo de Sevilla, pero nunca, y este es un detalle importante, nunca es ordenado sacerdote. ¿Qué pasa con este infante? Pues que Dios, nunca mejor dicho, le había llamado por otro camino muy diferente al de la vida religiosa. No tenía vocación eclesiástica ni religiosa ninguna, más bien era un señor que podíamos decir que tenía un poquito una vida licenciosa y quería, ante todo y sobre todo, casarse y tener hijos.
Ahí se complican las cosas.
Se complican las cosas, efectivamente, hasta tal punto que a este infante se le crea un problema de conciencia importante. Es decir, si yo no tengo vocación, ¿por qué voy a estar ocupando unos cargos y unas dignidades eclesiásticas que me obligan a llevar una vida de acuerdo con las normas religiosas? Ese problema de conciencia hace que en un momento dado se plante ante su hermano y también ante el Papa y renuncie a las dignidades eclesiásticas que se le habían concedido. A partir de ese momento empieza a pedir a su hermano permiso para casarse. Evidentemente, como es un infante, se tendría que casar con una princesa. Y ahí es donde Carlos III, digamos que se pone un poquito cabezón. Entonces le dice constantemente que no. Y le empieza a dar largas a esa petición de matrimonio. Que si no hay princesas casaderas, que si no es el momento adecuado, que si no se dan las circunstancias apropiadas. Hasta que ya también llega un momento en el que el infante dice, mira, hasta aquí he llegado, yo me quiero casar. casar. Uh-huh. Y en ese momento Carlos III le dice, vale, te vas a casar, pero no con una persona de igual condición que la tuya, es decir, no con una princesa, sino con una persona de condición más baja, un aristócrata, es decir, una persona desigual, y en consecuencia ese matrimonio va a ser un matrimonio morganático. Uh-huh. Como consecuencia, tus hijos nunca podrán acceder a la corona de España.
Bien pensado.
Bien uh-huh. pensado, ¿verdad?
Entonces, qué malévolo.
Un poquito.
Sí, un poquito.
Uh-huh. Entonces, el documento que nosotros tenemos lo que nos recoge es la autorización y las condiciones tan duras que se impusieron por parte del rey para que ese matrimonio pudiera llevarse a cabo y pudiera celebrarse.
Bueno, pues ese documento, esa copia de 1776, está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, bien custodiado por Nieves Sobrino, que nos lo enseña, encantada de la vida, a cualquier madrileño que nos queramos acercar hasta el archivo. Que vamos a recordar, María José.
Eso es, un archivo que está en la calle Ramírez de Prado, que es la zona de Delicias. Así es que están esperándonos tanto a nosotros como, como decimos, a cualquier madrileño que se quiera acercar por allí.
Nieves, la semana que viene más, ¿eh?
Más, por supuesto.
Y que seguimos negociando lo del programa, ¿vale?
Venga, perfecto, muy bien.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
María José, ¿cuántas cosas sabe Nieves? Que bien las cuenta y cuánto aprendemos cada semana.
Por eso nos gusta tanto tenerla con nosotros.
Claro que sí. Llegan las noticias, enseguida volvemos con Hoy en Madrid.